Bienvenidos a una nueva edición de las noticias de los lunes, como siempre junto a Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenos días y esperemos que sí, que empecemos la semana con optimismo y una nota de humor. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que así sea.
Así es, y de paso, bueno, contarles, aparte de noticias diferentes, no las que solemos tratar de actualidad, pues otros temas como efemérides, también un pequeño concurso que tenemos de frases célebres, a ver si adivinan de quién es la frase. Luego les hablaremos de un músico, Michel Polnareff. En este caso nos vamos a Francia, normalmente vamos a Estados Unidos o a Inglaterra. Y terminaremos con una lista muy interesante. Si la semana pasada les hablábamos de chicas guapas, judías, hoy les hablaremos de judíos de raza negra.
Sí, señor.
Bueno, vamos a empezar ya con las efemérides, Dani.
Empezamos con las efemérides y permíteme antes un apunte que la verdad es que me duele un poquito hacer, pero creo que en justicia y por respeto a nuestros oyentes debo hacerlo. Normalmente estas efemérides pues las rastreamos de alguna fuente de internet y me he dado cuenta de que no son tan fiables como pensábamos, lo cual pues la verdad me molesta muchísimo porque las cosas mal hechas quedan y el ejemplo pues luego se va transmitiendo, con lo cual quiero pedir perdón a todos nuestros oyentes si en alguna de estas noticias de los lunes les hemos dado alguna fecha errónea, porque no es nuestra intención. La verdad es que internet es un pozo de desinformación intolerable. Ya, desde luego, pues la figura del informador, del periodista, pues está completamente devaluada, depauperada. Cualquiera opina, cualquiera aporta
los
información,
blogueros, ¿no?
Cualquiera. Y ya da lo mismo, ya da lo mismo la formación de uno, el criterio, etcétera, porque todo el mundo dice, todo el mundo opina, y sobre todo aquí en España, que todo el mundo es seleccionador nacional, político, todo el mundo sabe de Israel y todo el mundo sabe de todo. Pues si alguna vez hemos dado alguna fecha errónea, pido humildes disculpas, no es de recibo, pero que sepan que nosotros hacemos lo que podemos y que sí tratamos de contrastar la información y no siempre se puede. O sea, yo no puedo ir comprobando una por una todas las fechas que relatamos en las efemérides porque son un montón, porque el tiempo es el tiempo y porque yo contaba con que la gente que cuelga este tipo de información en internet pues sí se lo tomara más en serio. Así que lo dicho, lo repito a un riesgo de ser pesado, perdón. Si hemos dado alguna fecha mal, pedimos disculpas y por si acaso, si van a usar esta información, contrástenla en sus casas. Okay. Empezamos, no obstante. 30 de marzo de 1135. Esto es lo que en realidad me ha hecho dudar, porque es que en otras fuentes he visto que es el 30 de marzo de 1138. Pero bueno, en cualquier caso, un 30 de marzo nace en Córdoba, España, pues uno de nuestros judíos más ilustres, Moisés ben Maimónides, filósofo, matemático, médico, físico y rabino jefe en el Cairo. Murió en 1204.
Rambam,
sí, señor.
Pues bien, un 30 de marzo de 1796 nace en Francia Benjamin Ferdinand, que fue médico, fue diputado electo y representante de la Cámara en Francia en 1849.
Y el mismo día, pero en 1804, nace en el Tirol Salomón Sulzer, un cantor que modernizó la liturgia judía con coros y nuevas melodías. Fíjate tú qué bien.
Sí. 1864, también un 30 de marzo, en Berlín nació Franz Oppenheimer, que fue sociólogo, economista, líder del socialismo liberal. Fue profesor en Berlín y en Frankfurt.
Un día siguiente, 31 de marzo de 1492. La verdad es que siempre intentamos desde un tiempo dar solo efemérides felices, pero bueno, sí, esta es tan importante que creo que hay que darla. Isabel y Fernando, los reyes católicos, emiten un edicto expulsando a los judíos de España, cometiendo el mayor error de la historia de nuestro país.
Desde luego, absolutamente, vamos, no hay más que verlo. 31 de marzo de 1925, se funda en Eretz Israel la ciudad de Afula.
31 de marzo de 1948, se crea en Israel Nahal, la juventud pionera combatiente, con el objetivo de integrar a los pioneros juveniles a la defensa militar de Israel.
Y también un 31 de marzo de 1965 se inaugura el Museo de Israel en Jerusalén, integrado por el Museo Bezalel, el Museo Bíblico y Arqueológico, el Ala Juvenil y los Rollos del Mar Muerto.
Un 1 de abril de 1541 hay que lamentar la muerte de Fernando de Rojas, autor judío converso, que escribió una de las obras cumbres de la literatura española, La Celestina.
Pues no tenía ni idea, la verdad, que era converso. De hecho, parece ser que la Inquisición quemó a su padre, ¿no?
Sí, señor, sí.
Bueno, también un 1 de abril de 1776 nace en Ámsterdam Antonio López Suaso, nieto del barón de Avernas, que fue un poderoso banquero y también escritor de literatura militar.
1 de abril de 1925 se funda la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus primeros rectores fueron nada menos que Weizmann, Einstein, Freud, Buber, Sacher y Warburg.
Nada menos. Bueno, también un 1 de abril de 1933 nace Claude Cohen Tanunji. No sé si estoy pronunciando bien su segundo apellido, la verdad. Bueno, fue premio Nobel de Física en 1997 por sus investigaciones en torno al desarrollo de métodos para enfriar y atrapar átomos con rayos láser.
Suena a ciencia ficción, ¿verdad?
Oh, madre mía.
1 de abril de 1948 llega a Palestina el primer envío de armas clandestino para la autodefensa judía por acuerdo de Checoslovaquia y el gobierno provisional de Bad Leumi.
Fíjate, qué curioso. 2 de abril de 1934 nace en Nueva York Paul Joseph Cohen, matemático, que fue galardonado con el Fields Medal en 1966 por sus investigaciones sobre hipótesis.
3 de abril, 1895, nace en Florencia Mario Castelnuovo Tedesco, compositor que figuró en el Festival de Salzburgo, compuso para Heifetz y fue protegido de Toscanini.
Seguimos hablando ahora del 3 de marzo, en este caso en 1907, que nació en Galicia, pero la Galicia del norte, del este de Europa.
No, ahora mismo, de Polonia. Sí.
Polonia, eso no sabía si era Polonia o Ucrania. Bueno, pues allí nació Isaac Deutscher, periodista, historiador y activista político judeo-polaco. Bueno, fue famoso por hacer las biografías de Trotsky y de Stalin.
4 de abril, 1875, nace en París el director de orquesta Pierre Monteux. Dirigió musicalmente los ballets rusos de Diaghilev y estrenó famosas obras sinfónicas.
4 de abril de 1909 se funda el Cuerpo de Guardias Hashomer, jinetes que protegían los asentamientos agrícolas judíos de Palestina. En 1920 se ha absorbido por la Haganá.
La Haganá, sí, señor. Bueno, y para acabar, 5 de abril de 1911, una fecha que a nosotros nos toca especialmente. No queremos ser frívolos, pero nació Goddard Lieberson, que fue presidente de Columbia Records e impuso el disco long play de vinilo. Así que, bueno, pues nada.
Ahí está.
Sí. Muy agradecidos estamos, señor Lieberson.
Pues sí, desde luego, porque, vamos, con los singles no hubiéramos dado mucho de sí, ¿eh? Quiero decir que está bien, pero tú imagínate cuántísimos millones de veces podías escuchar las mismas dos canciones. Vamos ya con las noticias. Noticias que, como siempre ya saben, le damos otro enfoque, buscamos noticias de carácter más científico, tecnológico, en fin, arqueológico, vamos. Todo lo que no vaya a ser política, ¿no? Que es lo que normalmente domina el informativo habitual. Siempre hago el mismo apunte, Dani, pero es importante. Si ha pasado algo este fin de semana, no estamos hablando de ello, es porque no lo sabíamos. Estas noticias las grabamos el viernes. Por eso también buscamos noticias atemporales. Y ahora vamos a hablar de una nueva molécula que está diseñada para reducir el colesterol y los radicales libres, un problema que afecta a mucha población en muchos países.
Pues sí, en el primer mundo, efectivamente.
Sí, en el primer
mundo.
Bueno,
el colesterol es un esterol, es un lípido que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presentan altas concentraciones en el hígado, en la médula espinal, el páncreas y el cerebro. Se encuentra en nuestro cuerpo formando parte de membranas celulares, lipoproteínas, ácidos biliares y hormonas esteroides. Y el principal trastorno que provoca en el organismo cuando se encuentra en exceso lo constituye la producción de depósitos de grasas en arterias vitales, causando arteriosclerosis, accidentes cerebrovasculares, y enfermedades vasculares periféricas.
Pues sí, Dani, existen muchos pacientes con colesterol alto que no responden a los medicamentos con estatinas. Ahora los investigadores del Instituto Technion de Haifa han desarrollado una nueva molécula química que ayuda a reducir las grasas peligrosas en la sangre. Esta molécula, que es un antioxidante conocido como 1FE, es sumamente efectiva contra las enfermedades del corazón en dos frentes, no solo por reducir el colesterol, sino también porque elimina los radicales libres de oxígeno que causan el envejecimiento de los órganos y tejidos. Los investigadores sostienen que este compuesto podría ser una alternativa prometedora a esas estatinas, que son los fármacos para bajar el colesterol más prescritos del mundo y que, como decíamos antes, no funcionan en todo el mundo, en todas las personas.
Efectivamente, esto estamos hablando de una alternativa a las estatinas y, bueno, por eso, para reducir el colesterol. Estilos de vida saludables ayudan en algunos casos a prevenir la enfermedad cardiovascular bajando el colesterol, pero muchas personas todavía no pueden mantener niveles óptimos de colesterol en la sangre. La mayor parte del colesterol no proviene de alimentos, sino que es producido por el propio cuerpo. Las estatinas, a las que hacíamos referencia antes, reducen los niveles de colesterol al actuar como inhibidores competitivos de la enzima que hace la reacción química de la biosíntesis del colesterol. Algunas personas no responden a las estatinas o sufren de alteraciones y efectos secundarios.
Pues sí, la doctora Adi Gaber y el profesor Zeb Gross y sus colegas pertenecientes a la Facultad de Química del Technion han propuesto una alternativa que a estas estatinas en la revista, bueno, en un artículo publicado en la Royal Society of Chemistry. La molécula alternativa funciona de forma totalmente diferente a las estatinas, ya que tienen una estructura completamente diferente y es inhibidora de la oxidación catalítica. Pues sí, los científicos planean estudiar también los efectos de la 1FE en la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el colesterol. Todos estos procesos abren nuevas perspectivas en el tratamiento de enfermedades caracterizadas por los altos de niveles de colesterol en la sangre.
Bueno, pues ahí lo tienen, otro invento proveniente de Israel para mejorar nuestra vida, alargarla y hacerla más saludable.
Eso es, luego que le hagan boicot a esto también.
Exactamente, sí señor. Bueno, seguimos, les hablábamos hace poco del Mobile World Congress, del Congreso de Móviles que se ha celebrado en Barcelona. Pues bien, uno de los soldados que fue más gravemente heridos en la última guerra del Líbano gana el premio a la mejor aplicación en dicho congreso.
Pues sí, esta aplicación que ha ganado el premio es obra de Aran Yafe y Omri Eretz. Son los que han ganado este premio de mejor app del año. Hay que recordar que, bueno, es la primera entre 800 nominaciones, nada menos. Y es como el Oscar del mundo del móvil, ¿no?
Sí, señor.
La nota. Sí, en 2010 ya ganó una aplicación israelí llamada Waze o Waze, no sé.
Sí, Waze.
Waze, ¿no? En inglés. Bueno, ahora es conocida internacionalmente. Yo la verdad es que no la conozco, Dani, pero.
Yo tampoco.
Bueno, fue ganado. No somos Dani y yo muy de móviles y de apps, la verdad. Pero seguro que si ustedes lo son, seguro que la conocen. Bueno, ahora ya tiene 30 millones de... Sí, tiene millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, la web que ha ganado... Digo, perdona, la web, la app, la aplicación móvil que ha ganado se llama Pansino y ofrece a artistas musicales la capacidad de comunicarse directamente con su base de fans en tiempo real en todos los principales servicios de streaming y dispositivos móviles. Bueno,
pues así es. Y la verdad es que, bueno, Aran Yafe, el desarrollador de esta aplicación, pues fue gravemente herido en la Segunda Guerra del Líbano, en 2006, cuando su tanque fue alcanzado por un misil y sufrió un largo proceso de rehabilitación, del que, bueno, debemos decir que no se ha recuperado del todo, todavía arrastra algunas secuelas, pero eso no le impidió regresar a su carrera musical, porque él es músico de rock. Y además, pues eso, encargarse de una startup. Esta es una historia que parece, pues bueno, de fantasía, de película, de sobremesa o de lo que quieran, sí. Pero no. Es un claro retrato de lo que es la sociedad israelí, ¿no? Una persona que es capaz de servir a su patria en una guerra indeseada, como todas, indeseada por parte de Israel, porque Israel no ha declarado ninguna, pero ha tenido que sufrir un montón a lo largo de su historia. Pues bien, este hombre fue a dar su vida por su patria y por su pueblo y por la democracia, luchando en el Líbano en 2006, fue gravemente herido, estuvo a punto de perder la vida, pero se repuso a todo ello y volvió a ser un músico de rock. Y no solo eso, sino que viene a Barcelona al Congreso de los Móviles y gana el premio a la mejor aplicación de 2015. Un ejemplo a seguir, de los que hay muchos en Israel que se apliquen el cuento, pues toda esa escoria que trata de boicotear este tipo de cosas.
Y déjame, Dani, hacer un poco de publicidad de Pansino, porque
adelante.
Realmente, para si ustedes son músicos tienen una relación directa con la música, y eso Dani sabe bien, que ha estado metido de alguna manera en el mundo musical, ¿no? ha cambiado mucho la relación, digamos, de los músicos con sus fans y ha cambiado bastante. Internet ha irrumpido de una manera, ya no solo en cuanto al tema de bajarse la música y la piratería, también, bueno, pues la relación directa que pueden tener ya casi los músicos con sus fans.
¿Sí?
Actualmente Twitter y Facebook, que son las redes sociales más conocidas en todo el mundo, según estos creadores de Fansino, Jaffe Yeretz, pues no es la mejor manera, porque alguien que dedica una fracción de segundo a hacer un clic en me gusta, bueno, puede ser fan tuyo, pero no sabes hasta qué punto, en definitiva. Con Fansino se puede saber quién compone tu base de fans, algo muy útil, por ejemplo, a la hora de programar una gira, por ejemplo, ¿no? Dónde ir, cuánto tiempo pasan escuchando su contenido, y la tecnología identifica a los aficionados, que son los más importantes también, y con base en los indicadores de consumo de contenido y no a través de gustos, como pueda ser en Facebook. Bueno, ya lo saben, si ustedes son músicos o tienen un interés directo en la música, pues busquen Fansino, porque parece una buena herramienta para promocionar su música.
Pues sí, busquen Fansino. A mí la verdad es que tampoco es que me haga demasiada gracia esta aplicación, no quiero tampoco ya hacer de abogado del diablo, pero, y parece mentira, yo que soy tan fan del punk, sí, que fue el movimiento que intentó reducir al mínimo las distancias entre fan y público, o sea, entre, sí, fans y artistas. De hecho, se escupía a los artistas. Pero es que, Jordi, a veces esa distancia es necesaria porque los fans son un coñazo.
Eso sí, no hay que dudarlo, vamos. Eso sí, si no se le echan encima. Hay un... te iba a decir, si hay un vídeo mítico de James Brown en el que va a actuar y no le dejan, ¿no? Se le tiran encima a todo el público. Sí, 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 sí. Y él coge y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo he venido aquí a actuar, o me dejáis, o yo he venido para que vosotros, sí, lo paséis, sí, bien, sí, pero si no me vais a dejar, ¿te acuerdas de ese vídeo? Es mítico, en Boston,
sí, sí,
en plena revuelta por la segregación racial.
Sí,
claro,
sí,
James,
sí,
Brown, sí, ya lo sabes, decían que era el más currante en el show business y no estaba dispuesto a que la gente se le echara encima. Yo he preparado un show, o lo hago, o os vais todos por ahí. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de adelgazar, uno de los temas, además, más preocupantes en el mundo occidental. Quizá un poco frívolo, pero bueno. Adelgazar sin que sientas hambre. Una pastilla que te infla, que se te infla en el estómago. A ver.
Así es. Una compañía israelí está desarrollando una píldora que se expande en el estómago, se infla como un globo y crea sensación de saciedad. La empresa ha completado su primer ensayo clínico con 16 pacientes en los que observó una reducción del 4% en su peso. La compañía está desarrollando una píldora que se expande, como decimos, y este ensayo pretende probar primero la seguridad del producto. Por lo tanto, no está todavía a la venta ni se ha administrado en combinación con ningún plan nutricional. No fue probado fuera del grupo de control. Los resultados indican que el producto de momento no tiene efectos secundarios, pero como decimos, está todavía en proceso de prueba.
Sí, Nir Bester, que es como el líder, lo llaman CEO, ¿no?, de la empresa, dijo: nuestro producto es una píldora que se expande como un globo en el estómago, lo que decíamos antes, se digiere más tarde. Está hecha de materiales que son familiares para el tracto digestivo y aplica presión a las paredes del estómago, lo que crea una sensación de saciedad. La compañía fue fundada en 2005 y en 2008 se la nominó como uno de los productos más prometedores. Este globo se implanta de forma permanente en el estómago ya existente. Tal producto no ha sido probado todavía para su comercialización en los Estados Unidos y todavía tiene muchas limitaciones. Es un procedimiento semiquirúrgico cómo se implanta esto. Algunas veces, y parece lógico, pues provoca náuseas hasta el punto que se necesitan medicamentos. También puede estallar y alcanzar el intestino de manera que pone al paciente en riesgo de obstrucción intestinal. Además, el estómago se acostumbra a su presencia, lo que reduce la sensación de saciedad. Vaya, parece que tiene todavía algunos problemas.
Pues sí, no, bueno, claro, es que todo no iba a ser perfecto.
Claro.
De todas formas, los inventores esperan recibir la aprobación de la Unión Europea a finales de este año, Jordi, aunque no será lanzado comercialmente aún. Bueno, pues ya lo saben aquellos de ustedes que sean tan vagos como para no querer adelgazar haciendo deporte o, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo, manera, que es no comiendo dulces de origen industrial, pues nada, se toman la pastilla, se le inflan el estómago, les quita el hambre y ya está.
¿Sabes, Dani? Yo trabajé en unos grandes almacenes durante unos años y yo estaba en la sección deportes, ¿no?
Sí.
Y todos los fines de semana me venían con alguna promoción, ya sabes, el típico que le disfrazan de imbécil, le ponen algún traje llamativo y
sí,
viene
sí,
con
sí,
un
sí,
producto
sí,
igual de estúpido para tratar de que la gente te lo compre. Y en este caso era como una bolsa de plástico, bueno, más como una pelota de plástico en la que te metías dentro, desde el cuello hasta los tobillos, tal sí. cual, toda la bolsa de plástico, aquello, le dabas un botón y a una temperatura como de 45 grados, y entonces empezabas a sudar y a sudar y a sudar, y te lo vendían como la forma ideal para perder peso.
Bueno, para perder líquidos, claro, porque vamos, grasa no vas a perder sudando.
Exactamente. Eso me decía, el mismo que lo estaba vendiendo me decía, esto en cuanto te bebes un vaso de agua,
pues vas a
y encima lo necesitas. Así que no vale, no basta con sudar, hay que hacer ejercicio, señores, hay que moverse
claro
y comer un poquito menos, que esa es otra...
O comer más saludable, porque tenemos unos hábitos de lo más insalubres.
Bueno, vamos ya con la frase, venga. La frase de la semana pasada decía así, la digo yo, Dani.
Por favor.
Los artistas solían considerar la naturaleza como su entorno, pero hoy en día nuestro entorno son los medios. Desde hace 50, 70 años nuestro entorno es lo que ves por la televisión, el ordenador, en revistas o en el periódico. Bueno, pues la frase era de uno de los protagonistas de las noticias de los lunes de la semana pasada.
Era de Richard Hell, a quien rendimos merecido tributo en nuestra sección musical. Por cierto, mientras le estábamos rindiendo tributo, esto es una anécdota sobre Richard Hell. Richard Hell recibía en su casa de Nueva York la visita de las Pussy Riot.
¿Ah, sí?
Fueron a Nueva York y lo primero que quisieron es conocer al primer claro. punk de la historia y su gran inspiración, que fue Richard Hell. Y allí tenías una foto de un cariño acontecido y ya un poco mayor, Richard Hell, encantado de tener en su apartamento neoyorquino a las preciosas Pussy Riot.
Bueno, genial. Vamos con la de esta semana para ver si se animan a escribirnos. Venga, anímense a redaccion@radiosefara, a ver si saben de quién es.
Dila tú también, Jordi.
Venga. Dice, una vez me hice ateo, pero no me gustó. No tienen fiestas. Está claro, ¿eh?
Está muy bien. Pues sí, pues ya, como bien ha dicho Jordi, si saben quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefara.com. No les vamos a enviar ningún premio por acertarla,
no.
Pero bueno, pues tendrán la satisfacción de haberlo hecho.
Y que su nombre será dicho aquí en Radio Sefarad.
Ah, desde luego.
Nada menos.
Y lo apuntamos aquí. Tenemos un cuadro de honor aquí en la pared del estudio, donde apuntamos a todos los que aciertan las frases.
Eso
y bueno, pues nada, a final de año sorteamos una cesta entre todos los acertantes.
Total. Bueno, vamos a hablarles un poquito de música. Nos encanta, Dani y a mí, hablarles de música, y como siempre vamos a Inglaterra o a Estados Unidos, pues queríamos cambiar un poquito. Y en este caso hemos dirigido nuestra mirada a Francia para hablarles de Michel Polnareff, un músico que durante los años 60 tuvo bastantes, bueno, tuvo sus éxitos, no digo bastantes, pero tuvo algunos éxitos importantes dentro de un poco esa, no sé si llamarlo género, Dani, de la chanson, ¿no? De la canción francesa, un poco romántica también, pero él llamaba la atención por su aspecto, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí. Bueno, puedes hablar de chanson o de lo que sea. Al final es música ligera.
Sí.
Y sí, la verdad es que bueno, su aspecto extravagante, esos pelos, esas gafas que usaba y tal. Desde luego un artista tiene que... vamos, en la cultura del siglo XX y en la cultura post-rock and roll, un artista pues tiene que explotar su imagen visual, ¿no? También
claro.
para colocar su producto. Y bueno, pues los hay que la explotan como Elvis Presley, con una presencia dionisíaca, y otros pues que no son tan agraciados, pero que lo que hacen es explotar su faceta extravagante, como Michel Polnareff, sin ningún prejuicio. La verdad es que compuso un montón de canciones maravillosas. Creo que su primer éxito fue La muñeca que hace no.
Sí.
Pero nosotros estamos escuchando, vamos a escuchar Por favor, ámame, que es una balada romántica y empalagosa como pocas, pero esa a mí me sigue pareciendo maravillosa.
Venga, pues vamos a escuchar la Michel Polnareff aquí en Radio Sefara.
Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Love me, please love me. Je suis
si la semana pasada les traíamos aquí de manera más frívola posible una especie de lista o de ranking de las 20 mujeres judías más guapas, pues hoy hemos decidido traer otra lista. Nos hemos aficionado a las listas, Dani. Y tú has elaborado con mucho amor y mucho cariño otra lista, en este caso, de artistas que, bueno, son judíos y son negros.
Pues sí, efectivamente. No sabíamos con qué rellenar nuestra crónica social, así que, vamos, hemos encontrado este top. No es ni un top 10 ni un top 20, eso es un top 14.
Perfecto.
Pues nada, de judíos negros. Fantástico. Yo la verdad es que no conozco ni a la mitad, pero…
yo algunos sí.
Sí, hombre, pero… yo algunos también, pero vamos… La lista empieza con una tal Lauren London, que no tengo ni idea quién es, pero es una muchacha preciosa.
¿Será
una
actriz?
Muchacha, pues no sé si será actriz, cantante o a qué se dedica esta buena mujer, pero es guapísima. Lauren London. Seguimos con un tal Shine Moses Shine, que es un artista de rap. Que se ha rebautizado Moses Levy después de convertirse al judaísmo. En el número 3 tenemos a un tal Amar, que tampoco tengo la menor idea de quién es, pero bueno, tiene tatuado una enorme estrella de David. Y a ver, ¿qué más datos tenemos por aquí? Bueno, nada, parece ser que el judaísmo le viene por vía materna, que es, bueno, como se transmite, pero que él empezó realmente a sentir una mayor vinculación hacia su cultura y su grupo social al que pertenece a partir de 2010, el momento en el que se hizo el tatuaje y empezó a investigar más en el judaísmo. Pues bueno, nos alegramos mucho de esta deriva y que te haya dado por ahí en vez de por otros derroteros que les dan a los raperos, que bastante menos constructivos.
Oye, también Drake, creo que no es rapero Drake, es más bien de estilo pop, ¿no? Pero sí que ha tenido sus éxitos y también siempre le están emparejando con chicas guapas. A Drake también lo hemos escuchado aquí en Radio Sefara. Yo he tenido la oportunidad de ponerle en alguna ocasión y sí, está metido dentro de, bueno, esa especie de fusión entre el pop y el rap que está tan de moda ahora, ¿no?
Ajá. Es fantástico. Mira, sí. Yo nunca te acostaré sin saber una cosa más. Yo no lo conocía. Sí. Número 5, Rashida Jones. Esta sí no suena.
Muy guapa también.
Preciosa, preciosa. Judía y negra. Muy bien, maravilloso. 6.
Esta no me suena. Tracy Ellis Ross. Tampoco la conozco muy bien, la verdad.
Es la hija de Diana Ross. Jordi, para ilustrar esta nota, ¿ponemos un momentito a las Supremes?
Perfecto, me encantan las Supremes, además.
Venga, y la dejamos de fondo mientras seguimos con la lista. Número 7, Gopele, que creo que también la has pinchado más de una vez. Es sudafricana, ¿sí? Y tiene una madre israelí.
Luego Lisa Bonet.
A esta sí que la conocemos. La hija de Bill Cosby. Ah, qué maravillosa, preciosa,
sí, es verdad.
Mujer. Y ese creo que es la pareja del siguiente, de Lenny Kravitz, ¿no?
Ah, mira, claro, Lenny Kravitz.
Lisa Bonet, maravillosa, qué sí, guapa eres, hija mía.
Hijo de un conocido productor norteamericano y de una explosiva actriz afroamericana. Ese es Lenny Kravitz, no hace falta que les digamos quién es. Un músico que cada día es más pesado, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí, desde luego.
Es que no lo aguanto.
Venga, fuera, Lenny, ala. Vamos a tacharlo de la lista, se acabó.
Craig David, inglés. Y este sí que no puedo con él. Dani, lo siento, pero canta de una manera que ese falsete me pone de los nervios.
Nada, otro que tachamos de la lista. Fuera, al final va a ser el top 12. Número 11, Maya Rudolph. No sé quién es, pero es muy guapa también. Número 12, Sean Paul. Una estrella del dancehall, que es una derivación del reggae o una de las ramas de la música jamaicana. Muy bien. Número 13, Ben Harper. Este sí es bastante conocido.
Sí.
Y el número 14, por supuesto, la más grande estrella judía negra de todos los tiempos, de quien también vamos a poner un tema.
Venga.
Porque le tenemos especial cariño. Sammy Davis Jr., por supuesto que sí, integrante del Rat Pack de Dean Martin y Frank Sinatra, que se hizo judío después de un accidente de coche en el que le fue a visitar un rabino al hospital y, bueno, pues el tío vio la luz. Fantástico, nos parece maravilloso. Sammy Davis Jr., que se convirtió al judaísmo y, bueno, la verdad es que también hizo una gran aportación a la humanidad para hacernos la vida más divertida. What else can I be but what I am? I want to live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive.
I gotta be me.